COPE Santiago.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Santiago. Saludos de Leticia García Chas. Edición de lunes para repasar lo que hemos tenido este fin de semana y hablamos de derrotas. La primera en básquet para el Mombús Obradoiro en esa visita al Lenovo Tenerife, 86-83. Solo tres abajo los de Moncho Fernández en una cancha, el Santiago Martín, donde nunca han ganado y ante un rival de la zona alta. Y un partido en el que nuevamente penalizó la falta de acierto, porque por lo demás estuvieron muy bien, ¿eh? Gran imagen del Obra que ahora se centra ya en lo que viene y son dos encuentros consecutivos en A Caldeira, el primero este domingo a las 8 de la tarde contra Baskonia. Vamos a escuchar tanto a Moncho Fernández como a Chus Vidorreta y también a Marceliño Huertas, porque el base brasileño fue el MVP del encuentro, partidazo, y hasta batió su récord de anotación, y eso que tiene ya 38 años, pues batió su récord de anotación en la Liga Endesa. Pero toca también hablar de la derrota del Compos en su visita al Marino de Luanco. 1-0 caían los de Rodri Veiga, que se mantienen en la zona de playoff, son cuartos, pero ojo, porque vienen desde atrás equipos pisando fuerte y, por ejemplo, el Coruxo, que es sexto, está ya a 4 puntos, solo de distancia. Así que hay que buscar sumar de 3 en el próximo encuentro, que va a ser en el Vero Boquete ante el Llanera. Eso será el próximo sábado. Además, tenemos que repasar el resto de resultados que nos dejaba este fin de semana, que pasan, por ejemplo, por un empate del Noia Portus Apostoli en fútbol sala, una derrota por 3-2 del Rotogal Boiro ante el Melilla y también caían en baloncesto femenino las jugadoras del Rosalía. De todo ello hablamos hasta las 4.
Yo creo que es un partido donde lo hemos hecho casi todo bien en aspecto ofensivo, pero nos ha faltado un poco de acierto. Cuando tienes 9 pérdidas, varias de ellas por faltas de ataque, y eres capaz de leer también lo que te concede el rival, pero no metes, pues lógicamente te pasa factura. Y en el aspecto defensivo, pues hemos tenido errores, lógicamente, pero también hemos tenido la capacidad de volver desde la defensa en el momento que se podía romper el partido. Y en líneas generales, como os digo, estoy muy satisfecho con el partido, con el borrón del desacierto, ¿no?, en los momentos importantes.
Es Moncho Fernández, alabando y destacando el rendimiento de los suyos ayer ante Lenovo Tenerife. Enfrente a un rival complicado de la zona alta de la tabla y además una cancha, el Santiago Martín, donde hasta ahora nunca ha ganado el Obradoiro. Es de hecho la única cancha actualmente de ACB donde no han vencido los gallegos. Y a pesar de ello hablamos de un resultado muy ajustado, solo 3 puntos abajo, 86-83 al final de la contienda. Y hay que decir una vez más que estamos hablando de la falta de acierto del Obradoiro. Porque fijaos que terminada la primera parte, 3 de 15 en triples y luego al final de los 4 cuartos, 9 de 28. Subió un poquito, pero se quedó en un 32% de acierto cuando la línea exterior en otras campañas será uno de los puntos fuertes, ¿no?, de este Obradoiro, y es algo que está penalizando mucho en esta temporada. Pero el resto del rendimiento, muy de valorar, y por eso Moncho Fernández pues tenía palabras muy positivas para lo que habían hecho sus jugadores en la pista isleña.
Yo creo que hemos hecho un gran partido y, por desgracia, pues el marcador no nos ha sido favorable. Creo que nuestro desacierto ha sido clave en el devenir del partido. Creo que hemos jugado francamente bien en la primera parte, pese a irnos 5 abajo. El 3 de 15 en tiros de 3 nos ha condicionado, ¿no?, porque es lo que nos daba la defensa de Tenerife. Sin embargo, no fuimos capaces de anotar. Estoy también muy contento con la reacción del equipo en el tercer cuarto, cuando Tenerife coge una ventaja que podía parecer importante, sobre todo tal como estaba transcurriendo el encuentro, y somos capaces de hacer el esfuerzo para volver. Pero de nuevo, yo creo que el último cuarto es el momento decisivo. Ahí el desacierto en los tiros libres, hacemos 4 de 8 me parece en este último cuarto, y sin embargo, pues el acierto de Marceliño, de Fittipaldo, en estos momentos del clutch time tan importantes, acaban definiendo el encuentro.
Marcelinho Huertas, que sin duda fue el líder del Lenovo Tenerife y terminó como MVP del encuentro con 38 de valoración, pero es que además al descanso ya había anotado 16 puntos y el balance global fue 33 de anotación para el base brasileño. Además de ello, también le preguntaban a Moncho Fernández en la sala de prensa y querían destacar los periodistas locales que Obradoiro había sido de los rivales más serios que se había encontrado Lenovo Tenerife en su casa, pero incidían en esa falta de acierto en los triples, sobre todo en la primera parte del encuentro.
Yo creo que en la primera parte sobre todo, ¿no? Me parece que hacemos 3 de 15 en tiros de 3 y muchos de ellos, hay uno que sí que sobre el final de la posesión en un contraataque, pero el resto están muy bien tirados, ¿no? Y en la segunda parte hacemos 6 de 13, porcentaje un poquito más cercano a, bueno, es un gran porcentaje 6 de 13 sin duda. Pero ese desacierto en los tiros libres en el momento que el partido está jugando, ¿no? Entonces, bueno, cuando esto ocurre, pues poco tienes que recriminarle, ¿no? al jugador, ¿no? Y por eso os decía que estoy satisfecho. Lógicamente, cuando pierdes no es para estar contento, ni mucho menos, pero creo que el equipo, como tú has dicho, ha sido serio, no se ha deshecho en los momentos que podían ser más complicados, sino que tiene la capacidad de volver. Entonces, en ese aspecto contento, pero lógicamente, frustrado por la derrota, claro.
Y este encuentro perdido deja una zona baja de la clasificación con 5 equipos. 3 de ellos están con 7 triunfos. Son Andorra, Fuenlabrada y Obradoiro, los 3 con 22 encuentros disputados. Y luego en la zona de descenso, Burgos ha adelantado al Betis porque ganaba precisamente el enfrentamiento entre ellos dos, el equipo de Paco Olmos, y se ha colocado con 6 victorias y 20 encuentros, todavía 2 pendientes. Y en el caso del Betis es el colista también con 6 victorias en su casillero, pero con 21 partidos disputados. Hablando un poco de que Obradoiro todavía no ha ganado en la pista del Lenovo Tenerife, pues hasta medio bromeaba Moncho Fernández con los periodistas, porque le preguntaban si le había cogido manía ya a la preciosa isla, y así contestaba el entrenador gallego.
No, es una isla magnífica y siempre nos trata muy bien, y jugar como está hoy el pabellón es un placer, nada más lejos de eso.
Y escuchamos también los sonidos que nos dejaba el rival, Lenovo Tenerife, con ese gran protagonismo para Marcelinho Huertas. Ya mencionábamos antes sus números finales, 33 puntos, 38 de valoración, MVP del partido. Y es que el base, a sus 38 años y casi 39, hizo su mejor partido, récord de anotación para él en la Liga Endesa en el plano personal. Por eso su técnico, Chus Vidorreta, pues confesaba que lo había abrazado al final del encuentro, precisamente como felicitación.
Pues Marce en concreto ha batido su récord de anotación en Liga Endesa, que lleva jugando unos cuantos añitos en la Liga, no es que haya llegado ahora, y a punto de cumplir 39 años, eso le faltan 2 meses, pues consigue su mejor anotación en la competición. Creo que es algo muy destacable, y por eso le da un abrazo al final del partido, no en el cambio, sino al final del partido en el centro del campo, porque me parece que es algo que demuestra su nivel, ¿no? Cuando hablamos de Marce, tenemos que hablar de su nivel de baloncesto, no tenemos que hablar de nada más.
Y el propio Marcelinho Huertas también comparecía en la sala de prensa haciendo su valoración del encuentro y destacando también lo complicado que se lo habían puesto los de Moncho Fernández.
Muy complicado, nos ha costado muchísimo encontrar nuestro ritmo. En la primera parte, a nivel defensivo estuvimos correctos, pero al final hemos perdido muchísimos rebotes y esto les ha permitido mantenerse por encima del marcador durante gran parte de la primera mitad, hasta el final que, bueno, pudimos igualar el partido. Y en la segunda mitad yo creo que hicimos un mejor trabajo, tanto atrás como adelante, pero todas las veces que nos íbamos ahí 8 o 10 puntitos arriba, ellos volvían a estar en el partido rapidito con algunos errores nuestros, ¿no? De intentar pues robar algún balón y permitir una canasta fácil, o otra vez, bueno, rebote y triples consecutivos.
Y es que este es un dato a tener en cuenta, porque aunque tras el descanso, en la segunda parte, sí que hubo momentos en los que parecía ya que Lenovo Tenerife se hacía con el encuentro, y de hecho se puso 11 puntos arriba, a 6 minutos para el final, el Obradoiro estableció las tablas en el marcador y parecía que todo era posible. Y destacar también, en cuanto a nombres propios en las filas obradoiristas, a Cassius Robertson, El canadiense anotó 23 puntos y fue el máximo anotador del conjunto gallego. Un último sonido de Moncho Fernández, porque se le preguntaba también por el partido disputado en A Caldeira ante Lenovo Tenerife en la primera vuelta. También decidido por muy poco margen, también por 3 puntos, y por eso se le decía, había más ganas, había ánimo de revancha. Así contestaba.
Pues lo que había era las ganas de competir contra, es el mejor equipo ofensivo de la liga por puntos, por posesión. Es un grandísimo equipo en ese aspecto, es un equipo de los grandes de esta liga y están los logros conseguidos todos estos años. Entonces para nosotros, lógicamente, es una motivación extra como en todos los campos de la liga, ¿no? En absoluto. Estábamos pensando en esto, sino en jugar contra un gran equipo y demostrarnos a nosotros que somos capaces de competir y plantar cara en esta Liga Endesa, ¿no? Que es nuestro objetivo, ¿no? Y en ese aspecto, pues yo creo que esa era nuestra motivación fundamental, al margen de lo ocurrido en el primer partido.
Pues lo que toca ahora es pasar ya página, centrarse en esta nueva semana, y es que va a tener el Obradoiro 2 encuentros consecutivos como local, donde recuerdo que 6 de sus 7 victorias han sido aquí en casa. Bueno, pues el primer encuentro va a ser el próximo domingo a las 8 de la tarde ante un Baskonia que ganaba este fin de semana al Real Madrid y que está actualmente séptimo en la tabla. Así que rival complicado el conjunto vitoriano. Y además, luego, el sábado 19 de marzo a las 9 menos cuarto, Obradoiro Unicaja. Dos encuentros como local, dos encuentros para intentar hacerse fuertes y para poner algo de margen con la zona de descenso, de la que actualmente solo separa una victoria el equipo entrenado por Moncho Fernández. Dejamos ahora el básquet y vamos a hablar, lamentablemente, de otra derrota, en este caso la del Compostela en la segunda de la Federación.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas noches. Tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Sabíamos dónde veníamos, sabíamos que nos teníamos que adaptar a un contexto nuevo. Creo que en la primera parte estuvimos bien, la segunda no salimos mal tampoco, pero sí que es cierto que durante 10-15 minutos pues ellos nos apretaron muy arriba y bueno, y nos confundimos, ¿no? Nos empezamos a partir, no éramos capaces de coger los segundos balones, ellos cada vez que lo cogían nos estaban transitando bien y fruto de eso viene el gol. Después yo creo que el equipo reacciona, vuelve a juntarse un poquito más. Ellos también, evidentemente, con el resultado a favor, pues dan un paso atrás, se juntan. Bueno, nosotros tuvimos, después creo que tuvimos acercamientos peligrosos, pero bueno, no fuimos capaces de empatar, por lo menos.
Rodri Veiga, hablándonos de la derrota del Compos, de la derrota de ayer por 1-0 en su visita al Marino de Luanco. La parte positiva, que los blanquiazules se mantienen cuartos en la clasificación, pero ven un poco reducida la distancia con la sexta plaza, que ya no da derecho al playoff. Actualmente la ocupa, ojo, el Coruxo, un equipo que estaba en la zona baja, pero que desde la llegada de los hermanos Montes, pues eso, ha subido y crecido muchísimo. De hecho, ganaba este fin de semana 3-1 al Unión Ceares para colocarse con 34 puntos, a 4 solo de distancia del Compostela y a 1 de la quinta plaza, que sí es de playoff y que actualmente ocupa el Bergantiños, que también vencía este pasado fin de semana. Bueno, la derrota del Compos es la cuarta de la temporada para los blanquiazules, un partido gris del conjunto de la SD. Es cierto que empezaban mejor, tenían alguna ocasión, Primo en los primeros minutos, pero de más a menos, y también de esto hablaba Rodri Veiga en la sala de prensa.
Sí, evidentemente, ¿no? Nosotros yo creo que en la primera parte tenemos dos ocasiones muy claras, no somos capaces de meterlas. Ellos también es cierto que tienen una que Pato saca bien. Bueno, ellos evidentemente marcaron un gol más. Yo me voy con la sensación que nosotros tuvimos más ocasiones, pero ellos fueron más certeros, ¿no? Felicitar a todos los jugadores que salieron, tanto los nuestros como los de ellos, por el despliegue físico que hicieron en un campo complicado, que exigía mucho, y lo que te decía antes, ¿no? Levantar la cabeza. Evidentemente tenemos que ser críticos porque hay cosas que no hicimos bien, pero lo que nos queda es seguir trabajando. Lamentarse no te vale de nada.
En cuanto al resto de equipos de la zona alta, se reencontraba con el triunfo el líder, el Unión Adarve, jugaba en casa y goleaba al Langreo 4-0. También vencía el Navalcarnero, que es tercero, y 4-1 contra el Arosa, y eso le permite estar con 43 puntos, que son ya 5 más que el Compostela. El Pontevedra caía en su visita al Llanera 1-0, y esto, claro, le distancia y le deja 6 puntos de la primera plaza que ocupa actualmente el Unión Adarve. Pero estamos viendo que muchos equipos de abajo suman. Algunos de arriba pues han encontrado el camino este fin de semana, otros como Pontevedra y Compostela han perdido, y es que nadie regala nada a falta de 10 jornadas para el final. El Compost tiene que centrarse ahora en volver a jugar en casa, en el Vero Boquete, y eso va a ser el próximo domingo a las 5 de la tarde contra el Llanera que viene de vencer al Pontevedra. Por eso ya no quiere pensar mucho más Rodri Veiga en esta última derrota, y lo que toca es empezar a preparar ese otro encuentro, porque cada partido puede ser determinante.
Pero bueno, lo que nos queda ahora es seguir trabajando como estamos haciendo hasta ahora, porque como digo siempre, esto es una carrera de fondo, quedan 10 jornadas y bueno, evidentemente recuperar la confianza otra vez, recuperar piernas, y bueno, estas 10 jornadas, como casi siempre en la liga, son las que van a decidir todo.
Y decía yo que el próximo compromiso del Compost es el domingo, corrijo, porque va a ser sábado. Sábado a las 5, ese Compostela Llanera aquí en el Vero Boquete. Y nosotros abrimos ahora el tiempo de opinión porque ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro analista, Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Leti? Buenas tardes.
Pues tenemos que analizar este nuevo tropiezo del Compost, es el cuarto de la temporada, también a domicilio 1-0, en un campo que ya decíamos que podía influir en el partido como el de Miramar. Pero un partido un poquito gris, ¿no?, de los de Rodri Veiga, de más a menos. Y ojo, porque bueno, el Coruxo ya se ha puesto a 4 puntos de la zona de playoff y casi hay que mirar más hacia los que vienen, ¿no?, para asegurar lo que hemos conseguido hasta ahora.
Sí, bueno, creo que haríamos mal en analizar el partido del Compost del otro día basándonos única y exclusivamente en el factor campo, ¿no? Creo que otro día, pues como tú comentas, ¿no?, el Compost fue... De más a menos, de menos a más en algún momento también, pero bueno, creo que en líneas generales el equipo no estuvo bien, creo que en líneas generales concedió bastante a nivel defensivo, y sobre todo lo más preocupante, ¿no?, creo que no fue capaz de igualar, ¿no?, un aspecto que creo que es fundamental en las alturas de la temporada, y cuando visitas el campo de un equipo que está tan necesitado como es el Marino, que es eso, ¿no?, que es la intensidad, el saber ganar los balones divididos, el saber apretar cuando toca apretar en las zonas del campo donde tú quieres hacerlo. Creo que el compositor ya no fue capaz de hacerlo en gran parte del partido. Y bueno, pues se vino con una derrota que sí que es cierto que bueno, que tuvo alguna opción para poder sacar algún empate, pero que creo que no hubiese sido justa, ¿no? Entonces creo que bueno, que lo más preocupante es eso, ¿no?, que una vez más fuera de casa, que veníamos reclamando que el equipo diese un paso adelante, pues no es capaz de darlo, y lo que te comentaba, ¿no?, resumir el partido simplemente en el hecho del campo al que vas y la situación en la que se encuentra sería un análisis demasiado sencillo y demasiado simple, y creo que no ayudaría, ¿no?, a lo que queda por delante de la temporada para mejorar el rendimiento que tiene el equipo fuera de casa.
Sí, lo que pasa que este último tramo de partidos es cierto que estamos viendo bastante irregularidad, ¿no? Porque antes podíamos decir, bueno, el Compost empate, pero es cierto que no perdía por lo menos, y ahora venimos de una derrota contra el Bergantiños en el derbi, gran partido contra el Salamanca en el Vero Boquete y triunfo contundente, y a partir de ahí un empate contra el Arenteiro y esta última derrota contra el Marino de Luanco, en un momento como este, que es clave, ¿no?, ya para la temporada, porque lo que decimos, tanto los de arriba, que hemos visto que, por ejemplo, el Unión Adarve pues ha reencontrado con el triunfo, el Navalcarnero ya se ha ido a 5 puntos del Compost, el Pontevedra sí que tropezaba, pero otros equipos de abajo vienen pisando fuerte. Hay que ponerse las pilas, ¿no?, y buscar una regularidad ya en cuanto a resultados.
Bueno, es el momento de dar pasos adelante, ¿no? Hasta ahora, como digo yo, bueno, pues la temporada te va llevando a llegar a esta situación, ¿no? Unos mejor y otros peor. Es cierto que el Compost tiene ventajas sobre equipos, como tú dices, que vienen desde atrás, pero es que ahora es el momento de acabar de rematar la temporada, ¿no? Creo que ahora mismo el Compost, si quiere meterse entre los primeros, va a tener que mejorar su rendimiento fuera de casa. Ya no hablo de coger a Unión Adarve y y a Pontevedra o a Valcarnero, sino de, bueno, pues defender esa posición que tiene de playoff, y no le va a llegar con los partidos de casa, no le va a llegar con ganar solo en Iberoboquete. Fuera de casa va a tener que, bueno, pues que volver a competir como lo hizo en gran parte de la temporada, saber que bueno, que cuando no jugase como local, los partidos exigen pues otras cosas, ¿no? Que no tienen que ver muchas veces solo con el plan que Rodri haga en la pizarra, sino que tiene que ver con la responsabilidad individual de cada futbolista, con la exigencia personal que cada uno ponga sobre el terreno de juego, porque si no, no te va a llegar. La gente está muy, muy necesitada de puntos, la gente ahora mismo, pues, como se suele decir, va a matar por ganar los partidos, y el Compost tiene que igualar todo eso, ¿no? Creo que si no consigue eso, si no consigue igualar toda esa intensidad que creo que le está faltando últimamente fuera de casa, lo va a pasar mal para sumar puntos lejos del Iberoboquete, y lo va a pasar mal para meterse entre los primeros para jugar esa promoción.
Bueno, de momento está ahí asegurando esa cuarta plaza con 4 puntos de margen todavía contra el sexto, ¿no? Que es el Corujo a día de hoy, que sería el que se quedaría fuera de la zona de playoff. Viene un partido como local para el Compost contra el Llanera, que bueno, daba la sorpresa realmente. Aunque jugaba como local, vencía todo un Pontevedra segundo en la tabla, y el Llanera está actualmente antepenúltimo.
Sí, bueno, creo que para el Compost, bueno, ese partido no puede ser otro que no sea, o sea, otra cosa que no sea ganarlo, que no sea sumar 3 puntos y bueno, pues pasar página. Creo que fue una de las sorpresas de esta jornada, o no tanto, ¿no? Esa derrota del Pontevedra, a lo mejor por si analizamos el rendimiento que está dando el equipo granate en las últimas semanas. Es un equipo venido a menos, es un equipo que ha entrado en un bache de juego y de resultados importante, que creo que, bueno, que están teniendo las luces pasaron sobre, bueno, pues el rendimiento que está teniendo. Y para el Compost, bueno, pues es recibir a un rival que va a venir con la motivación por las nubes, sabiendo que se, bueno, pues que son de las pocas opciones que le quedan ahora de intentar engancharse a la pelea de salir por ahí de salir de abajo, que es muy difícil porque tiene, si no recuerdo mal, creo que son 24 puntos, está muy lejos de, bueno, pues de salir, pero bueno, pues es las pocas opciones que le queda. Va a venir sin especular, porque empatar no le va a valer para nada. Y eso, bueno, pues lo puede convertir en un rival peligroso, pero a la vez también, bueno, pues un rival que va a dejar espacios, que no se va a encerrar, y que, bueno, pues que el Compost, como te digo, no tiene que sacar adelante ese partido en casa, recuperar sensaciones y pensar en todo lo que le viene por delante, ¿no? Pero, repito, con la idea esa, ¿no? De meter una marcha más, porque es el momento de la temporada que lo sigue.
Bueno, se ponía con 27 después de ganar al Pontevedra, y bueno, opciones desde luego que tiene, porque como la liga está tan ajustada en cuanto a puntuación, vemos que pueden pasar cosas como las que pasaban con el Corujo desde la llegada de los hermanos Montes, ¿no? Que ahora aspiran a todo, a estar ahí en esa lucha por el playoff. Veremos qué es lo que sucede el próximo sábado con ese encuentro aquí en casa ante el Llanera para el Compost. Antón Baldomir, muchas gracias por tu análisis.
A ti, como siempre, Leti. Buenas tardes.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona de shocker.
Pues no, no te pongas nervioso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Pasamos ya al resto de resultados que hemos tenido este fin de semana. Comenzamos bajando un escalón, vamos con la tercera de la Federación del Fútbol, y hablamos de una victoria importante para el Estradense, sobre todo por cómo se producía, porque llegaba el gol en el minuto 91 y 0-1 ante el Rápido de Bouzas, ante un equipo de la zona alta. Es cuarto actualmente el Rápido, y el equipo de Alberto Mariano, el Estradense, se ha colocado octavo con 32 puntos en su casillero. Esto que era positivo, hablando del Estradense, pues se transformó un poco en negativo en el Arzúa, porque tenía la victoria en el bolsillo el conjunto entrenado por Chollas, y veía cómo el Viveiro le empataba también ya en el último instante, 1-1 final, y se queda el Arzúa noveno en la tabla con 29 puntos. En el caso del Noia, 0-0 en su partido ante el Atlético Arnoia. En fútbol sala, en la segunda división, 2-2 para el Noia Portus Apostoli en su visita al Ejido. Y claro, como estamos tan acostumbrados a victorias y más victorias cuando se trata del club blanco, pues igual esto nos parece un mal resultado. Pero es que la cosa estaba 2-0 a falta de 3 minutos para el final y fue ahí cuando anotaron sus dos goles los gallegos. Uno a falta de solo 20 segundos para que terminase la contienda. Y así suma un puntito más el Noia Portus Apostoli, que claro, se mantiene el líder con 68 en su casillero. Son 20 más que el segundo, con lo que ese objetivo ya de certificar el ascenso a primera cada vez más y más cerca. Escuchamos al entrenador Marlon Velasco.
Y bueno, al final a falta de 20 segundos, pues en una buena lectura de los jugadores, ¿no?, y una mejor finalización, pues conseguimos el empate, que a mi juicio pues es justo, visto el... como mínimo es justo para nosotros, ¿no?, visto el partido, ¿no?, que en ningún momento fuimos inferiores en ninguna fase del juego a nuestro adversario, ¿no?, que el peso del partido recayó sobre nosotros, que buscamos en todo momento la portería contraria, ¿no?, que al final yo creo que el equipo pues merecía, ¿no?, el llevarse, mejor dicho, el no llevarse una, no era merecido llevarse una derrota del partido que hayamos hecho en Ejido, ¿no?
Y en la segunda división B de fútbol sala, triunfo importante para el Santiago Futsal, 2-3 en su visita al Ventorrillo. En voleibol, en la Superliga masculina, de nuevo hablamos de una derrota en el último set, en el quinto set para el Rotogal Boiro, 2-3 ante el Melilla en Acachada. Recordar que el Melilla pues justo acababa de proclamarse campeón de la Copa del Rey al vencer al primer clasificado, al Almería, en la final, y fue un partidazo el que se vivió aquí en tierras gallegas. De ello también nos habla el técnico del Rotogal Boiro, Marcelo Benavidez.
Me cuesta encontrar el motivo por cual perdemos en el quinto set. Mirando estadísticas, mirando un montón de cosas, no se ha reflejado un aspecto que podamos entrenar para poder ganar los quintos sets. Yo creo que ya a este punto nos pesa jugar un quinto set porque lo perdimos todo, ganamos uno solo. Desde que empezamos la temporada, entre amistosos y partidos oficiales, jugamos 13-3-2, ganamos uno. Es muchísimo, pero... no me puedo conformar con decir que es el campeón de la Copa del Rey o el segundo del campeonato. Yo quiero ganar.
Pues ahí está el enigma del quinto set para el Rotogal Boiro y el técnico, el chino Benavidez, siempre muy, muy exigente y ambicioso. Y terminamos el repaso con baloncesto femenino, hablando de la Liga Femenina 2 y también de una derrota para el Rosalía, para el Instituto de Compostela Xunta de Galicia, en su visita al León. Caían las jugadoras entrenadas por Chiqui Barros por 57-51. Tiempo ya para las redes sociales. Y hoy en los perfiles de Twitter podemos leer mucha planificación para esta semana. Claro, es lunes y arrancamos el trabajo, pero también anuncios. Por ejemplo, vamos a comenzar hablando de fútbol sala y del Noia Portus Apostoli, que nos habla ya de lo que viene, y eso es el próximo sábado a las 6:30, partido en el Agustín Mourís contra Peñíscola, actualmente primero y tercero. Bueno, pues este partido ha sido declarado día del club, por eso nos dicen en el Noia: partidazo de altura el que se vivirá este fin de semana en el Agustín Mourís. Los de Marlon Velasco reciben al Peñíscola, el único equipo que pudo vencerles en la primera vuelta liguera, en un enfrentamiento trascendental para la consecución del título. El encuentro, programado para las 6:30, ha sido declarado como día del club y los precios de las entradas son: socios 10 euros, menores de 14 años a 5 euros y después el precio general 15 euros para el público que no es abonado, que no es socio del Noia Portus Apostoli. Más cosas, porque en voleibol el Rotogal Boiro nos dice: planning semanal, arrancamos semana de partido dobre na Cachada, o xoves visítanos Almería e o sábado derbi galego contra MB, reserva o con a tu axenda. Y ahí nos dejan colgado pues la planificación de entrenamientos y también de encuentros para los de Marcelo Benavidez. I just met you, and this is crazy. Y por último, el Obradoiro, que también incide en esta nueva semana y en lo que toca. Dice, nova semana, novo objetivo por diante. O domingo a xoito recibimos o Baskonia, que non falte ninguén. Y lo acompañan de una fotografía de Moncho Fernández y sus jugadores. Y es que recuerdo que desde ya se permite el 100% del aforo en el multiusos Fontes do Sar. Así que desde el club, claro, animan para que haya gran ambiente. Con esto nos marchamos, pero tú te quedas aquí en la cadena COPE porque vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en la tarde.